Buenos días a todos, buenos días. No, bien, bien. Buenos días, doctores Hernández, Darias y a todos los asistentes a la sala. Agradecerles a todos su asistencia y agradecer al comité por invitarme a poner este pequeño granito de arena, como diríamos los músicos, en esta sinfonía que son estos coloquios de historia canario-americana, sinfonía canaria y americana a la vez. Y nunca mejor dicho, América, porque tuve el privilegio de escribir mi ponencia estando en tierras americanas, concretamente en República Dominicana. Aquí no. Bueno, principalmente mi ponencia la he basado en mi tesis doctoral dirigida por la doctora Hernández como fuente principal, aunque en la misma fuente pues utilicé, lógicamente, me basé en fuentes primarias como secundarias, así como archivos, bibliografía, hemeroteca fundamentalmente. También debo agradecer al personal de la Biblioteca Nacional de Cataluña, de Barcelona, donde pude consultar el álbum personal del arpista en cuestión. Y también a testimonios personales como Gaviño de Franchi, que ayer se nombró ayer por la tarde aquí en este foro, también al arquitecto uruguayo José Manuel Ferreira y fundamentalmente al luthier y amigo personal afincado en Tenerife, Pedro Llopis, que fabrica arpas del periodo barroco y antiguo, fundamentalmente. Esmeralda Cervantes, siendo yo arpista, pues, y como la mayoría con los que fui consultando posteriormente, colegas de la profesión, fue la gran desconocida. Fue, y pienso que todavía lo es un poco. Poquito a poquito vamos haciendo lo posible para que esto no suceda y rescatar, sacar a la luz y sobre todo poner en valor el patrimonio que realmente para el mundo de la música y concretamente del arpa supone la figura de esta mujer. Por ponerles un ejemplo, pues diríamos como María Calas en el mundo, lo que supone para el mundo lírico, Alfredo Kraus, canario mundialmente conocido, o Herbert von Karajan, por ejemplo, en el mundo de la dirección orquestal. Una mujer que, como digo, sobre ser la gran desconocida, vivió entre su carrera fundamentalmente, se desarrolló a finales del siglo XIX, tocó muy poco lo que era a principios del XX. Fue una carrera llena de giras internacionales, centenares de actuaciones. Veremos un pequeño ejemplo, un extracto que he hecho sobre todo de sus actuaciones en América, y también destacó por la intensa relación que tuvo con los centros de poder tanto de Europa como de América. La mayoría de cortes reales, digamos que la tenían a ella pues muy, muy presente, ¿no? Como en su álbum personal aparecen innumerables dedicaciones, tanto de reyes, emperadores, etcétera. Según una tesis propuesta por Gorgues en un artículo en 2012 en una revista catalana, Araui, que se llama Esmeralda Cervantes, una vida de película, un pequeño artículo que escribió, según ella, todo lo que en principio tenía a favor con toda la realeza, digamos, europea y sobre todo española, la fue perdiendo debido a su carácter, en principio, bondadoso, una persona muy, muy dada a los demás, pero sobre todo, y esto también entronca un poco con el lema que tienen este año los coloquios de historia americana, luchó contra la esclavitud. Como veremos, por ella un reo en México fue salvado de la pena de muerte, así como también fundamentalmente luchó por la mujer en una época, como saben ustedes, un tanto difícil para el sexo femenino. creando una escuela que duró efímeramente solamente 2 años, en la que ella proponía una educación sobre todo para la mujer obrera en este caso catalana, porque la fundó en Barcelona. Esmeralda Cervantes, su nombre Clotilde Cerdà i Boix, original de Barcelona, hija de Esmeralda Boix y del conocido arquitecto Ildefonso Cerdà, al que se le debe el ensanche o el eixample que dicen en Barcelona, diseñando lo que era la ciudad moderna. Hija ilegítima realmente de Ildefonso Cerdà, ocasionó pues una separación del matrimonio, dando lugar a que tuvieran que emigrar primero a Madrid y luego a Italia. Me refiero a madre e hija. En Italia ella recibe sus primeras lecciones de arpa con 4 años, para posteriormente trasladarse a París cuando la reina Isabel II nombra a su madre dama de honor del Palacio de Castilla, y nada más y nada menos que en París recibe lecciones de uno de los padres o creadores de la técnica francesa de arpa, Félix Godefroy, conocido dentro del mundo arpístico. En Viena, como vemos aquí en una fotografía de su álbum personal, da su primer concierto en 1873. Había estudiado con Antonio Zamara. Se le calificó, por eso lo pongo en grande, en todos los medios de comunicación, como niña prodigio, porque como ven, con 11 años ya interpretaba espléndidamente con ese instrumento. Empezó sus giras por México y Japón, nada más y nada menos que a la edad de 14 años. Como dije, Clotilde Cerdà i Boix era su nombre original, pero el nombre artístico, Esmeralda Cervantes, se le puso por doble vía. La primera se la puso Víctor Hugo, por un personaje de una novela titulada Esmeralda, cuando la escuchó en uno de los conciertos. Y aquí, parte de su álbum personal, podemos ver una dedicatoria con puño y letra del mismo Víctor Hugo, donde ensalza, digamos, su carrera profesional. Siendo tan joven, dice, ya eres aplaudida en todo el mundo y recibes los más grandes homenajes. Como ven, era muy detallista y pueden observar que hasta florecillas que iba recogiendo del campo las pegaba en los mismos documentos. El nombre Cervantes se lo puso la reina Isabel de Borbón cuando actuó en Viena en la celebración del 500 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Como ven, por doble vía se le puso el nombre Esmeralda Cervantes, nombre que le acompañaría a partir de ahora durante toda la carrera artística. Destacaremos que, aparte de todas las giras que hizo mundialmente, tema de este coloquio, me he permitido, digamos, hacer un extracto de sus giras americanas. Vemos que el 22 de octubre de 1874 actúa en Buenos Aires, en el Teatro de la Paz, interpretando grandes obras del repertorio arpístico, como son La Tempestad de Charles Aubertin o La Danza de las Sílfides de Félix Godefroy, el que había sido hasta ahora su profesor. Aquí vemos una reseña en Argentina, en la prensa argentina, de una de sus actuaciones. 1875-77, viaja a 5 países de América del Sur, Caribe, México y Estados Unidos, concretamente Nueva York y Filadelfia. Esmeralda, como les dije antes, tenía una personalidad bastante dada a los demás. Y aquí pueden ver, extracto de su álbum personal, primeramente la carta que le envían desde México cuando, por intercesión ella ante el presidente Porfirio, un tal José María Téllez, es salvado. Tenía pena de muerte y con su intercesión este reo salvado. Y me van a permitir que lea unas palabras al respecto. El reo condenado a muerte, José María Téllez, cuenta que el fue José María Téllez, cuenta que la arpista enferma de fiebre amarilla, vómito negro, es curada por un indio mexicano con un remedio natural de su país: extracto de plantas contra el cólera y otras enfermedades infecciosas, que es lo que vemos en la fotografía, en la parte amarilla, la fotografía amarilla, un recorte de la revista que nombré antes. Digamos que José María Téllez, en regalo a su liberación, le regaló la fórmula mágica, esta fórmula mágica que ella intentó con la madre posteriormente comercializada en España, pero que tampoco tuvo éxito. Vemos aquí que fue nombrada socia de honor del Liceo Veracruzano. En 1879 viaja a Cuba y en 1880 a Brasil y por primera vez a Canarias, en julio. Primero en Santa Cruz de Tenerife, donde vemos aquí el primer cartel de sus conciertos aquí en Canarias, y posteriormente aquí, a Las Palmas de Gran Canaria. Ella concretamente, digamos que la época que vivió aquí en las islas coincidió con una generación de arpistas clásicos locales, pero que no pasaron del ámbito, aficionado, ¿no? Como puede ser Agustín Millares, la hija del conde Pilar del Castillo y Westerling, Rosario Suárez o la propia Esmeralda, como ven, que ella mismamente eclipsó, digamos, a toda esta generación. Aquí vemos otra serie de viajes, Argentina, Uruguay, donde un puente se inauguró con su nombre. Antes nombré a Manuel Ferreira, el arquitecto, que es el que me pasó los datos. Dice que de este puente inaugurado en el 81 solo se conserva antiguo la base. El resto ha sido remodelado, pero que este nombre fue el que se bautizó en su día como Esmeralda Cervantes. En el 93 viajó a Chicago, Estados Unidos, donde participa como jurado en la elección de una de las famosas arpas entonces de América, Lion Healy, entre otros profesionales. Abandonó en 1895 sus giras cuando contrajo matrimonio con Oscar Grossman, un tinerfeño, residiendo en Canarias, sobre todo en Tenerife, y algunas temporadas en Brasil y México. Fue, aparte del concurso de Arpa de América, también participó en otros concursos como el que vemos aquí de bandas de música, por ejemplo, en Tenerife. La docencia tampoco fructificó mucho. Fundó la Academia de Ciencias, Artes y Oficios para la Mujer en Barcelona, que nombré antes, pero que duró efímeramente solo 2 años. Aquí también dio sus clases particulares en Tenerife, pero a la vista que no tuvieron mucho éxito, se trasladó por poco tiempo a La Habana, Cuba y México. También nos ha dejado una historia del arpa, entre otras cosas, y ha tenido muchos galardones. Tiene una calle dedicada aquí en Tenerife, y aquí son ejemplos de instrumentos que en algún día pudo poseer. Falleció el 12 de abril de 1926 y está enterrada en Santa Lastenia, en Tenerife, en un hermoso panteón de 1927, con un frontis mármol de Carrara de Santa Cecilia. Como conclusión, Esmeralda Cervantes, gran desconocida, siendo barcelonesa, se instaló aquí en Canarias. Tuvo gran talento interpretativo en el instrumento, aunque no fructificó realmente su labor pedagógica. Fue un importante eslabón, sobre todo por sus giras entre Canarias y el continente americano, ya que ella estuvo instalada en Canarias más o menos durante 40 años, hasta que falleció. También tenía una personalidad dotada de gran bondad, que hizo que, entre otras cosas, salvar al reo mexicano. Me van a permitir finalizar con estas palabras de González, donde dice: hoy el arpa de Esmeralda Cervantes se adorna con flores de los campos canarios, y al son de sus cuerdas de oro nuestros pájaros aprenden a cantar. Muchas gracias.